Hola cautivos, les habla Antonio Garrido desde su celda en Murcia. Este es un programa inspirado en la esperanza y en la prudencia, por eso no voy a usar música con derechos de autor. Y aunque sé que la hay sin copyright en YouTube, me ha sonado toda a melodía de móvil, de modo que espero que tatarear no devengue derechos. My funny Valentine. Este es un programa de radio para adultos, no me refiero a sexo, salvo perversiones de las que no me hago responsable, sino a que es un programa seco, duro, sin concesiones a la diversión banal. Un programa en el que además aprenderemos palabras nuevas como algosfera, inventada por el presentador, y que explica por qué la pretensión de exterminio del contrario se venga haciéndole renacer una generación después. El día que comprendamos que no queda más remedio que entendernos será la parusía. Este es un programa que llama a la puerta. Ta-ta-ta-chan, ta-ta-ta-chan. Empecemos con el núcleo duro de nuestro programa. Y empezamos provocando. El tiempo no existe. Solo existe el cambio. Es decir, no podemos decir que tal acontecimiento se ha dado en el tiempo. No existe un misterioso ámbito en el que suceden las cosas. El tiempo objetivo es una comparación entre el cambio en cualquier cosa que tenga un ritmo, que llamamos reloj, y pongamos, por ejemplo, el cambio de posición de Usain Bolt desde que sale hasta que llega. ¡Qué disgusto, eh! Creíamos saber lo que era el tiempo. Tiene toda la vida por delante, decimos de un joven. Pues no, no tiene nada por delante, solo la capacidad de cambiar en forma compatible con su entorno y cumpliendo determinadas condiciones, como alimentarse, estudiar y evitar otros cambios catastróficos como pasar de 100 a 0 al encontrar un árbol en el camino. Lo que nos parece permanente está en cambio. Un objeto en nuestra mano está en proceso de cambio, pero a una velocidad tan baja en relación a nuestros propios cambios físicos y mentales que es un fotograma de la película. Ya está. Por eso, en estos días de cautividad, hay que forzar el cambio hacia el compromiso. No dejar que lo que no existe pase solo. Si matas el tiempo, desperdicias tu cambio imparable hacia tus sueños. Peces de ciudad que perdieron sus agallas en un banco de morrayas en una plaza sin mar. Ya dije que iba a ser duro. Voy a compensar con un chiste metafísico. ¿Saben el del hombre que se creía un grano de maíz? Da igual lo que respondan, se lo voy a contar. Un hombre que creía ser un grano de maíz estaba en tratamiento psiquiátrico y en la última visita su médico le dice: Ramírez, está usted curado. Ramírez, lleno de alegría, saluda al doctor agradecido y sale de la consulta. 2 minutos después vuelve alarmado: Doctor, doctor, abajo hay una gallina. El doctor sonríe y le responde: Pero Ramírez, usted ya sabe que no es un grano de maíz. Claro, responde Ramírez, pero lo sabe ella. El tiempo no existirá, pero hubo un comienzo del mundo. El universo es eterno, pero cíclico, según el cosmólogo inglés Robert Penrose, que sugiere que ha habido varios Big Bang. Es una buena noticia, porque solo tenemos que estar atentos a buscar un hueco, quizá en un pendrive, donde escondernos mientras se calma la cosa. Pero sí puede haber un final si hacemos el piernas. Los cambios siguen inexorables, pero nosotros somos el factor de cambio. Del cautiverio tenemos que salir disparados a construir un mundo mejor que el de nuestro Big Bang. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Pues si no hubo un comienzo para el mundo en general, desde luego sí que lo hubo para la vida. Pero la vida es un sueño, como sugería Calderón. Tenemos la suerte de vivir en una generación que ha resuelto una gran duda de la filosofía desde al menos Descartes. ¿Existen las cosas fuera de nosotros o todo es un invento de la mente? ¿Hay algo ahí fuera? Pues no. Perdón, pues sí. ¿O no? La respuesta correcta es: hay algo ahí dentro. El ahí señala hacia un mundo exterior. Y obviamente el dentro señala nuestra mente. ¿Cómo resolver este enigma? Antes que nosotros, la naturaleza estaba ahí, y ahí sigue, con sus cascadas y selvas, pero también con sus virus, preparando sin propósito la posibilidad que nosotros mismos somos. Pero cuando aparecemos, La naturaleza no desaparece, sino que se entromete, para luego poner cara de sorpresa al mirarse a sí misma. Nosotros somos nudos, pliegues de realidad. Por eso cuando perjudicamos la naturaleza, nos mutilamos a nosotros mismos. Pero al grano, hay una realidad, y enfatizo una, porque nosotros somos naturaleza introvertida, que al nacer parece que sufriera un profundo olvido del que se recupera a base de ciencia, la forma indirecta de volver, y de música y poesía, la forma directa de seguir aquí, en nuestro hogar. Ese olvido lo intuyó Platón y lo llamó anamnesis. Él lo atribuía a una anterior vida del alma individual, pero no, en todo caso es una anterior vida de la especie. De esa herencia procede el acople de las matemáticas a las geometrías de la naturaleza y a los ritmos de sus cambios. Enlazando con el principio, nosotros somos un flujo estable mirándose en escorzo. Somos el dentro del afuera, pero eso tiene como consecuencia que entre el dentro y el afuera se pone por medio una piel física y cognitiva. ¡Mamá!, gritó Freddie Mercury. Dicen que esta es la palabra que más pronunciamos en la agonía. Seamos naturaleza o no, lo que parece que no queremos es dejar de ser. Mi hija una vez preguntó al escucharnos hablar de acontecimientos anteriores a su nacimiento. ¿Dónde estaba yo entonces? Aquí está la nuda verdad. Una vez que somos, ya no queremos dejar de ser. Y más asombroso aún, una vez que somos, no queremos haber sido. Aquí reside la energía que, a pesar de la nada de la que venimos y la nada a la que vamos, nos mantiene vivos en los balcones, esperanzados de salir a batirnos con la vida otra vez, gozando, aunque sea sin entender. Pero dibujé una puerta violeta en la pared. Pero la vida, para que merezca la pena, debe estar plena de verdad. En este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira, dijo el filósofo de andar por casa Campoamor, el senador por Murcia, por cierto. ¿Cuánto sufrimos por la verdad estos días? Que si los hechos alternativos, que tu verdad, que mi verdad, que no, la verdad, ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela, señor Trump. ¿Qué le ha pasado a la verdad? El científico la busca, el político la rehúye, casi como un tóxico. Hay varias clases de verdad, entre ellas la científica es la que más confianza nos da, pero qué poco recibe de los presupuestos del Estado. Estos días lo echamos de menos. Una anécdota al respecto. En otra vida, en mi vida profesional, asistía a unos acontecimientos que organizaba una fundación llamada COTEC, cuyo propósito es la promoción de la investigación en nuestro país. Esta fundación la presidía Sánchez Aixaín, lo recordarán. En uno de estos acontecimientos se podía ver el patrón, que consistía en que el presidente de la fundación pedía más dinero para la investigación y mostraba unos gráficos en los que se demostraba que la inversión en nuestro país estaba muy abajo respecto de la media europea. El ministro de Industria, en aquella ocasión me parece que era Piqué, respondía diciendo que debían ser las empresas las que investigaran. Allí en primera fila estaban los príncipes de la empresa privada. Finalmente, el rey, que presidía el acto, clausuraba. Ellos se iban a tomar un aperitivo y nosotros a la calle. Ese ciclo lo vi por lo menos 3 años y supongo que seguimos igual. Pero la verdad que a nosotros nos acucia es la episódica, la del desvelamiento de las capas que la malicia pone encima de los acontecimientos históricos y cotidianos. Es muy fácil de pervertir, porque basta un pequeño desplazamiento de perspectiva para hacernos dudar. Obviamente hay simples mentiras que aprovechan la pereza cognitiva de cada uno de nosotros. Basta con presentar 2 hechos sucesivos alterando el orden y ya se tiene una mentira basada en hechos. Basta también con relacionar 2 hechos que no tienen relación, pero insinuarla para que la verdad huya de la escena. Es tan grosero que sorprende su éxito. Como gritaba John Lennon, "Just give me some truth". Quizá debamos volver a Grecia. Los fascistas volvieron la mirada a lo peor de Roma y los nazis a lo peor de Grecia. Nosotros siempre hemos estado en los dos sitios, en Grecia por el pensamiento y la democracia, en Roma por la administración y el derecho. Quizá tras 3.000 años tengamos que volver a algunos principios. No nos hemos alejado tanto. Al fin y al cabo el tiempo no existe, ¿recuerdan? Volvemos así al lugar de un panteón de muchos dioses humanizados, los Messi, Ronaldo, incluso al lugar del dios por llegar, al lugar de la democracia, la parálisis de Parménides y el flujo de Heráclito, el país de los primeros principios que al final no hemos podido reducir a menos de cuatro, como ya estableció Empédocles, las cuatro fuerzas de la naturaleza, al pueblo que sospechaba que los dioses de los caballos tendrían forma de caballo, no Jenófanes. Our house in the middle of the street. Esto lo canta el grupo Madness, que significa locura, y enseguida vamos a ver por qué. Los opuestos era una de las cuestiones filosóficas que plantearon en nuestra patria de antaño. En nuestra patria que inventó el pensamiento y buscó el término medio entre los extremos, lo que para Platón era la justicia y para Aristóteles la virtud. ¿Quién se lo iba a decir a Ciudadanos que tendría tan ilustres antecesores? El término medio nos invita ahora a una segunda versión de los pactos de la Moncloa, aunque visto lo visto va a ser mejor quizá proponer los pactos de Zarzuela, que además riman con Venezuela. Lo más interesante es la conclusión de que no hay viajes al infinito, porque el mundo es finito e indefinido. Cuando uno se aparta de los equilibrios, se enferma. Por eso la coherencia extrema es demencia. Y ya lo dice el dicho popular, los extremos se tocan. ¿Tienes una idea? ¿Te parece buena? Cuidado. Si te empeñas en hacerla realidad, en todos sus términos, deformarás el mundo. Isaías Berlin lo sabía y habló de la competencia entre valores. ¡Ah, los valores! ¿Cómo los echamos de menos? Y no sé por qué, nunca se cumplieron. Todas las generaciones han tenido sensación de incompletud. Sin embargo, hoy se están muriendo nuestros ancianos, porque han llegado ancianos, pero sufrimos con vergüenza el azote. No los hemos cuidado. Y el caso es que somos contemporáneos de la anestesia, los antibióticos, los analgésicos, los protectores de estómago. ¿De qué nos quejamos? Pues nos quejamos de nuestra imprevisión. O mejor, de la que no tienen aquellos que la tienen como obligación. Ocurrió con el 11M y nos ha pasado ahora. ¡Qué duro! Pero siempre salimos, ¿no, Juan Manuel? Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Pero no podemos deprimirnos, a pesar de las miserias. En ese viaje de 3.000 años hemos dado varios viajes. Primero esclavizamos a la gente para que hiciera de electrodomésticos nuestros. En casa del pobre era el cuerpo de la mujer y en casa del rico su mente. Luego Cristo universalizó la hermandad y condenó al rico. La iglesia se volvió pobrista y paró el conocimiento y su correlato a la tecnología durante 1.000 años, mientras se perdía entre hipóstasis y ousías. Pero unos locos empezaron a comerciar, se enriquecieron y pusieron las bases para la actual abrumadora maquinaria de producción y consumo que hemos dado en llamar capitalismo, y la iglesia se adaptó. Por eso luego tuvo que reprimir a los que querían volver a los orígenes con ocurrencias como teologías de la liberación. Por cierto, en estos días de sufrimiento de sus ovejas, ¿dónde están los pastores? Este confinamiento va a poner a prueba a los grandes poderes globales, la iglesia y las multinacionales, y a la corriente secreta de la izquierda que quiere ajustar inútilmente cuentas con sus adversarios. Pero ya sabemos que no hay viajes al infinito. ¿Podrían ustedes, señores políticos, ponerse de acuerdo? Toda la filosofía dice que tenemos que salir cambiados de este encierro. Ya veremos. Pero se necesita tener clara una cosa. No se trata de pedir extravagancia. Basta con que nosotros convirtamos en mercancía con alto beneficio el ayudar a los demás. Tened por seguro que las empresas irán detrás. Es como las quejas con las redes sociales y sus supuestos peligros. En nuestra mano está convertirlas en herramientas de virtud, por ejemplo, para hacerles los programas a los partidos políticos, y no doy más pistas. Para acabar, la esperanza. Escucha, hermano, la canción de la alegría, etc. Horrible, sí, horrible, pero es que tengo un nudo en la garganta que ensucia mi voz al cantar. Adiós, cautivos, buena suerte.